En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Una semana más y ya van unas cuantas. Hacemos aquí en lo que viene un repaso de las startups, como me gusta decir a mí, made in Spain, más prometedoras. En lo que queremos centrarnos hoy, lo cierto es que no habíamos tocado nada parecido. No habíamos hecho nada relacionado con el sector de la seguridad vial. Y es que también aquí hay grandes innovaciones y además son muy necesarias. Por eso, para conocer de qué se trata este proyecto, como siempre tengo aquí a mi lado al startupero y escudriñador, como digo yo también, profesional, Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal, José? Antes de nada, ¿tú tienes moto?
Tengo moto, tenía, he usado. Ahora mismo no, pero he usado.
Pues sabrás que el casco es obligatorio, ¿no?
Obligatorio y necesario, sí. Y gastarse dinero e invertir en un buen casco.
Bueno, pues es que es un elemento clave en la seguridad de los motoristas. Y precisamente hoy te quiero presentar un casco inteligente. El proyecto se llama Lival y quieren llevar los sistemas de seguridad a otro nivel. Y es que no solo es útil para el motorista en el momento en el que está conduciendo, también cuando sufre un accidente. Entonces, en este caso, se activa una alarma SOS y automáticamente envía un mensaje de emergencia al contacto asignado de emergencia en estos casos.
Ajá.
Esto pues se realiza a través de la aplicación de Lival y tiene localización GPS. Además, algo también se caracterizan por unas luces LED que llevan en el casco. Tienen un sensor de gravedad que se activa cuando la velocidad disminuye y entonces actúa como las luces de freno complementarias.
Bueno, vamos a conocer más detalles de este proyecto con Manuel Martín, que es el CEO de Lival. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Oye, muy bien explicado, Pablo. Te ha fichado de director de ventas.
Tienes aquí una oportunidad de trabajo, Pablo. Oye, Manuel, evidentemente lo ha explicado muy bien Pablo y lo sabemos prácticamente todos. El casco, igual que llevar un buen traje, ¿no? Para la gente que se dedica a salir, por ejemplo, los fines de semana con la moto, son básicos, ¿no? En vuestro caso estamos hablando de un casco inteligente que incorpora varias cosas, como ha contado Pablo. Por ejemplo, unas luces LED que funcionan como luces de freno complementarias y en caso de accidente, como decíamos también, avisa al contacto de emergencia asignado. Esto está, entiendo yo, conectado a través de una aplicación. ¿Cómo funciona vuestra tecnología?
Pues así es. Nosotros lo que buscamos siempre es, a través de la tecnología, buscar cómo podemos de alguna forma pasar de un casco que no deja de ser una seguridad activa, es decir, te evita lesiones, pero no te evita el accidente. Entonces, nuestra obsesión siempre ha sido prevenir el accidente incorporando tecnología, pues que actualmente ya se incorpora en cualquier coche, ¿no? Luz de frenada, intermitentes, manos libres y luego siempre pues con todo integrado, cumpliendo, como es lógico, con certificaciones, homologaciones de lo que es el producto y, por otro lado, con esta inteligencia que la resolvemos desde una aplicación. El casco se conecta a Bluetooth a la aplicación. Uh-huh. Y la aplicación pues tiene servicios como antirrobo del casco, si se te aleja de ti, pues te suena el móvil. Todo lo que es el concepto de intercomunicador para configurar un grupo de usuarios y poder estar hablando en formato walkie-talkie, durante si sales en grupo. Uh-huh. Y luego toda la configuración de alertas, tanto en el caso de una caída, pues que pueda llamar al servicio de emergencias o algún contacto, eso es que todo configurable.
Oye, Manuel, yo estoy pensando, por ejemplo, en la gente, tengo varios amigos, ¿no?, que son motoristas, que salen el fin de semana, se hacen típicas rutas, ¿no?, que suben, yo qué sé, yo soy de Valencia, ¿no?, se van a un pueblo de montaña, hacen la ruta, luego almuerzan, lo pasan muy, muy bien el fin de semana. Esas carreteras, y yo hablo, doy por hecho que la conducción es segura, ¿vale? Que nadie hace el cabra, pero es verdad que son carreteras ciertamente algunas complicadas con muchos giros, etcétera. Entonces, el hecho de que el casco incluya un GPS ayuda a que el motorista reciba algún tipo de indicación de cómo es la carretera a la que se va a enfrentar.
Sí, al final ten en cuenta que cualquier aplicación que tú tengas en tu móvil, o bien de ruta o bien de aviso de alertas, como muchas que tenemos, al final todo lo que sea conectado por un comando de voz, todas esas alertas, otras interpretaciones te van a llegar a ti de manera que te puedes anticipar. De hecho, también estamos en colaboración con la DGT y el Cloud 3.0, en el que hemos conectado el casco ya sin necesidad del móvil, sino con una tarjeta 4G interna en el casco con su cloud, de manera que cualquier alerta que suceda en la carretera, los típicos paneles, que cuando viene accidente a 100 metros y demás, o cualquier atestado que haya en la carretera, el motorista será informado con suficiente tiempo de antelación.
Oye, Manuel, ahora que se acerca el invierno y con ello la temporada de esquí, tengo entendido que también tenéis cascos inteligentes para esquiar. Es verdad que no es obligatorio, pero sí recomendable. Entonces, y en estos casos tiene funciones similares que al que tenéis para las motos, pero sin LED y con unos walkie-talkies, ¿verdad?
Así es. En Lival hacemos productos en todo ámbito de movilidad, macho bicicleta, monopatín, casco de moto, bicicleta de montaña, y entendíamos que el siguiente ámbito también donde hay que muchos temas de seguridad y prevenir accidentes en el ámbito del esquí, que ahora nos acercamos a la temporada, y hemos lanzado el casco de esquí, que menos luces, porque no tiene sentido izquierda-derecha indicarlo continuamente esquiando.
Bueno, depende, sí. Depende, ¿eh? Que depende.
Algún loco hay.
¿No? Algún loco hay, sí, exacto.
No, bueno, sí hemos pensado en siguiente evolución una luz de baliza para aquellas personas que les gusta esquiar, a lo mejor con niebla y demás, pero el casco lo que tiene, sobre todo de novedoso, es, aparte de GPS, ¿no?, y la localización, en el caso de que te pierdas o en el caso de una avalancha, para que te puedan localizar en tiempo. Tiene también un botón de walkie-talkie bastante amplio, de manera que sin quitarte tu guante puedes conectarte, comunicarte con todo lo que son tu grupo, tu familia, o incluso atender llamadas sin necesidad de quitarte los guantes, pararte en medio de la pista, que sabemos que es lo que es bastante peligroso cuando se para la gente y hay esos choques, ¿no?
Pues muy interesante. Manuel Martín, CEO de Lival, mucha suerte con el proyecto y muchas gracias por haberte pasado por lo que viene aquí en COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos vamos ahora hasta el campo. Este proyecto se conoce como Greenfield Technology y, como su nombre indica, pues ayuda a que el rendimiento en el campo sea más sostenible y competitivo. Además, no es que solo den información de la situación agraria. Se adelantan también a futuros problemas que todavía no se han detectado, pero es que también, mediante modelos predictivos, pueden predecir situaciones que van a ocurrir en el futuro.
Anda.
Todo ello lo hacen mediante tecnología e inteligencia artificial que logran interpretar la información que reciben y que les traducen para los agricultores y la agroindustria.
Bueno, pues vamos a saludar a Miguel Córdoba, que es CEO de Greenfield Technologies. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Oye, es un lujo también tenerte aquí en el programa, descubrir vuestra propuesta. En este caso, usáis la tecnología en la que incluís unos sensores de suelo, generáis mapas también para que el riego y la fertilización sean mucho más eficaces, y además usáis la inteligencia artificial y os anticipáis a futuros problemas que pueda tener el campo, como contaba Pablo, ¿no? ¿Cómo son los datos que recibís y cómo se tratan esos datos?
Bueno, efectivamente, lo que utilizamos son datos de los cultivos, los interpretamos aplicándole conocimiento agronómico y a partir de ahí pues tenemos una idea clara de qué es lo que está sucediendo en el campo. Con la inteligencia artificial podemos tener una idea clara de qué es lo que va a suceder y entonces cuando generamos recomendaciones, recopilamos datos de suelo, datos satelitales, datos de estaciones meteorológicas, datos en muchas ocasiones de vuelos de dron o de sondas de humedad o de sensores incorporados dentro del árbol. Uh-huh. En fin, cualquier tipo de dato que me va transmitiendo información del cultivo, interpretamos con una base agronómica qué significa, es decir, los datos por sí solos no tienen ningún sentido, sí. Solamente cuando se aplica el conocimiento agronómico y generamos recomendaciones.
Oye, Miguel, me parecía muy interesante esto de poderse adelantar a situaciones que van a suceder en el futuro, ¿no? A corto y medio plazo. Llevamos ya un par de años con un problema muy gordo relacionado con la sequía. Aquí, evidentemente, estamos hablando de la falta de lluvias, que llueve menos y cuando llueve, además, es a lo bestia. Pero la sequía también tiene que ver con la acumulación del agua debajo del suelo, ¿no? En la tierra, esas bolsas de agua de las que se habla. En este caso, vosotros, gracias a vuestra tecnología, ya sabíais hace meses que todo esto iba a pasar. ¿Propusisteis ya algunas alternativas a los agricultores con los que trabajáis?
Bueno, en realidad lo que sabemos es cómo esa sequía va a afectar al cultivo y cómo hay zonas que por las características del suelo almacenan mejor el agua y pueden permitir que el suelo tenga unas reservas que luego la planta utiliza, y hay otras zonas que no. Entonces podemos detectar con antelación el estrés hídrico que tiene la planta, es decir, pues la falta de agua le provoca que no pueda funcionar correctamente y la planta se protege, es lo que se conoce vulgarmente por estrés hídrico, ¿no? Y al protegerse deja de funcionar, deja de producir, perdemos cosecha o perdemos calidad de los alimentos, ¿no?
Uh-huh. Oye, Miguel, otro de vuestros puntos fuertes es el I+D+LI, que es la investigación más el desarrollo más la innovación. Sé que, por ejemplo, trabajáis para dar con olivos que sean más resistentes. ¿Todo esto cómo se hace?
Cierto, más de la mitad de nuestro presupuesto anual, o traducido de otra forma, más de la mitad de las horas que dedica una persona que trabaja en Greenfield al año, las dedicamos a investigar, a ver nuevas soluciones que podemos ofrecer. Pues como bien has dicho, hemos estado trabajando en un proyecto para poder tener variedades de olivo más resistentes a una enfermedad que es como el ébola del olivo, que es la xylella fastidiosa. Y toda esa I+D, pues lo que consiste es en que vamos recopilando mucha información, vamos viendo qué relaciones se encuentran entre causas y efectos, y poder aplicar esos modelos predictivos que valen lo mismo para investigar sobre variedades resistentes a enfermedades, pero también nos sirven para hacer una predicción de cosecha, es decir, cuántos kilos voy a tener, si seguimos hablando del olivar, pues de cuántos kilos voy a tener de aceite, no de aceituna, sino de aceite en mi finca, que al final al agricultor le pagan por los kilos de aceite, no de aceituna. Uh-huh. O, por ejemplo, predecir cuál es la fecha idónea para cortar una finca de alfalfa para poder maximizar la calidad de esa alfalfa, que la alfalfa sabemos que se valora por el contenido proteínico. Pues con imágenes de satélite vemos cuáles son los parámetros que me dicen que ese campo tiene un nivel de contenido proteínico adecuado para ser cosechado. Entonces le recomendamos al agricultor que tiene que cortar, por ejemplo, dentro de 5 días, ¿no? Mm.
La verdad que toda esta información es muy útil para un sector que ha evolucionado mucho, que se ha desarrollado mucho, lo sé de buena tinta porque mi hermano, por ejemplo, trabaja, se dedica a la naranja, ¿no? Y ellos también apuestan por la tecnología y esto está evolucionando mucho. Pero aún así, Miguel, ¿qué porcentaje de evolución tiene el campo español? O mejor dicho, ¿cuánto puede mejorar todavía?
¡Qué buena pregunta! Bueno, pues el campo español está a un nivel muy evolucionado. Muy evolucionado, tenemos una imagen del agricultor como una persona poco abierta al uso de las tecnologías. Sí. Y eso no es así. A nivel europeo, la agricultura española está en vanguardia. ¿Qué quiere decir que no queda margen para la evolución? No, en absoluto. Todavía tenemos mucho que mejorar. Ahora mismo todas las tendencias en la tecnología y la inteligencia aplicada a la agricultura van dirigidas a saber cómo podemos hacer cultivos más sostenibles, qué prácticas hace el agricultor que mejoran el suelo, por ejemplo, que convierten la agricultura extractiva en una agricultura regenerativa, porque aquí no va de que mantengamos el planeta como lo teníamos, va de regenerarlo, sí, y de mejorarlo.
Tal cual.
Y la agricultura tiene un papel importantísimo en eso. Todo ese campo de mejora está por desarrollarse, estamos avanzando de forma rápida, pero todavía hay mucho campo por recorrer, nunca mejor dicho lo de tal.
Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pablo, pues nada, sigue en contacto con Miguel y sigue buscando startups. Una semana más.
Yo siempre, como siempre, una semana más.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.